Atención, señores operadores, saludos afectuosos. Este es el programa especial dedicado a conmemorar el 111 aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero. Programa número 13 que pasará el 30 de octubre de 1984. Conteo regresivo. 5, 4, 3, 2, 1. Al aire. Hoy presentamos un programa especial dedicado a conmemorar el 111 aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero. Ofrecemos esta audición como un tributo a su grandeza y a su invaluable contribución a nuestra patria. Transcurría el año de 1892. El joven Francisco I. Madero acababa de cumplir 19 años de edad y regresaba procedente de Francia, donde había estudiado en uno de los planteles más famosos de la época, la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París.
Sus padres, Francisco Madero Hernández y Mercedes González Treviño, le habían enviado allí después de haber concluido su enseñanza primaria y media en Estados Unidos, con las más brillantes calificaciones.
La preparación, tanto intelectual como moral, del joven Madero era bastante completa, y a ello se aunaban cualidades como una aguda inteligencia, don de gentes y un gran sentido del humor, todo lo cual lo hacía acreedor de una enorme estimación, tanto familiar como social.
La familia Madero gustaba de pasar largas semanas en la Hacienda del Rosario, propiedad del abuelo de Francisco, don Evaristo Madero, uno de los más connotados hombres de negocios de la localidad.
Don Evaristo, además de sus aptitudes empresariales, sirvió como gobernador del estado de Coahuila, impulsando desde ese alto cargo la educación superior, la agricultura, la minería y las bellas artes.
Y en esa tarde de octubre de 1892, prácticamente en familia, con solo uno que otro invitado, don Evaristo celebraba el regreso feliz de su nieto Francisco, que volvía de Europa, habiendo terminado sus estudios superiores.
Don Evaristo, sinceramente lo felicitamos por la valiosa educación que ha brindado a sus hijos. Y ahora, en el caso especial de su nieto Francisco Ignacio, que ha heredado todas sus altas cualidades humanas.
Muchas gracias, doña Estela. Creo que con ello no hago sino cumplir con el deber de padre y de abuelo ante mi familia y con el de mexicano ante mi patria.
Es que realmente está usted dando el ejemplo de cómo deben emplearse los recursos. Nada más provechoso que emplearlos en la preparación y formación de hombres y mujeres útiles.
Qué bueno que así lo consideren ustedes. Pero a ver, ya lo saludó personalmente el recién llegado. Francisco, ven a platicarnos un momento sobre las impresiones de tu viaje.
¿Cómo no, abuelo? Es que todavía no me acoplo a este horario, aunque sí al de mi propia patria. Porque, como ustedes saben, allá en París, a estas horas, está uno siempre durmiendo.
Sí, ya comprendo. Con esa enorme diferencia de horas, ahora debe ser por allá la medianoche.
Claro, así es. Pero gracias por recibirme con tanto cariño, abuelo. Yo también los extrañaba mucho. Y si les digo que aunque las cosas sean muy hermosas por allá, pienso quedarme ya en México, sobre todo para aplicar todo lo que he podido aprender en beneficio de nuestra gente. Del pueblo que tantas cosas ignora y al cual debe ayudársele a que se supere.
Yo le digo a Pancho que goce su juventud, sus envidiables 19 años, pero pues ya que le insiste, he pensado en confiarle la administración de algunos de los negocios míos y de su abuelo, allá en San Pedro de las Colonias, para ayudarle así a que realice su deseo de mecanizar la agricultura y de introducir en la siembra esas nuevas semillas de algodón que trae de Europa.
Gracias, padre, por esa oportunidad. Y créame que lo que me induce a esto no es precisamente una ambición personal. Todo lo tengo con ustedes, sino que me gustaría ser partícipe de mis conocimientos a tantos mexicanos que tienen hambre de saber, y que no sea ya privilegio de unos cuantos el aprender nuevas técnicas agrícolas, que son muy prácticas y que deben quedar al alcance de todos.
Piensas muy bien, hijo mío. Tu abuelo tiene la misma idea que tú. Ah, pero desgraciadamente, el presidente Díaz no quiso autorizarle el arrendamiento de tierras propiedad del Estado para formar un fondo destinado a sostener la instrucción gratuita. Eso le causó una gran desilusión y por lo mismo dejó de colaborar como funcionario.
Hizo bien, papá. Durante el tiempo que estuve ausente me enteré de que don Porfirio ha expedido varias leyes que favorecen el latifundio, aumentando la pobreza de las mayorías. Y todavía peor, a las compañías deslindadoras les están dando en pago la tercera parte de las superficies que miden, quedándose todavía con más tierras en perjuicio de los verdaderos campesinos. Ya el 14% de las tierras de la República están en poder de 27 compañías.
¿Y por qué te preocupas tanto, hijo? No está en tus manos resolver tan grandes problemas.
Perdóname, mamá, pero podría estarlo. Es más, debería estar en manos de todos. Es necesario acabar con la miseria de los peones agrícolas, que a pesar de ganar solamente 20 o 25 centavos diarios, todavía se les quita en las tiendas de raya, pagándoles con víveres y ropa que, exagerados en precio, los convierte en deudores de una suma que nunca podrán pagar, y así mantenerlos siempre sujetos.
Bueno, ni modo, hijo. Esta situación la está sosteniendo el presidente Díaz y solo podría terminar con un cambio. Pero ya está por elegirse otra vez.
Esta situación inquietaba profundamente al joven Madero, quien ya puesto al frente de los negocios de su familia en San Pedro de las Colonias, sostuvo con firmeza sus ideas humanistas, predicando con su propio ejemplo.
La mayor parte de sus horas libres, después de dirigir actividades agrícolas, las dedicaba a conocer y sentir los problemas de sus peones. Todo ello con el ánimo de contribuir al alivio de su miseria, a prepararlos cada día mejor, procurando atenuar de ese modo las injusticias de la dictadura porfiriana que entonces imperaba.
Tanto en su vida personal como en el trato con los obreros, se mostraba siempre magnánimo, tomándolos como colaboradores en la noble tarea de producir.
Les pagaba los salarios más elevados de toda la comarca y jamás usó el odiado sistema de las tiendas de raya.
Buenas tardes, patrón. No sé si le quite el tiempo por unos minutos.
De ninguna manera me quitas el tiempo, Eustaquio. Las puertas están siempre abiertas para mis trabajadores.
Solo vengo a decirle que estos son los frijolitos nacidos del nuevo sistema de riego, ese que usted inventó. ¿Mm? Y con ayuda de los abonos que pusimos a la tierra.
Oye, qué bonitos nacieron, ¿eh? Y mira, mira, Eustaquio, qué grandes y bien dados. Dime, ¿te ha dado gusto trabajar así?
Ah, pues claro que sí, patrón. Ahora nos alienta usted con esos modernos sistemas que no sabemos ni siquiera de dónde los ha traído, pero que son muy buenos porque nos enseñan a vivir mejor.
Oye, a propósito de eso, ¿cómo han seguido tus hijos? ¿Ya no tienen fiebre?
No, patroncito. Pues si el médico que usted nos mandó resultó requete bueno y luego nos dio las medicinas porque dijo que usted las iba a pagar y muchas gracias.
Olvídate de eso, hombre. Y cuídalos mucho. Lo mismo que a tu mujer, ¿eh? Anda, vuelve con ellos que te esperan.
Gracias, patroncito, y que Dios nos los conserve muchos años.
Se complacía prestando ayuda a sus trabajadores. Llegó incluso a construirles de su propio peculio casas habitación risueñas e higiénicas para que dispusieran de hogares bien formados.
Con el ejemplo de su trabajo honesto en el campo, Madero infundía la práctica de la honradez entre su gente. Sabía mandar, porque su vida y su conducta eran en sí disciplinadas.
Por ello, fue de los primeros en combatir las prácticas viciosas, muy usadas entonces en la comarca lagunera, de agregar pesos artificiales al algodón que salía para su venta.
Pero su ideal humano iba más allá. Sabía que las generaciones nuevas de campesinos necesitaban entrar a la vida adulta con mayor preparación. Por eso, fundó escuelas para los hijos de sus trabajadores.
Además, se preocupó por dotar a la población de San Pedro de las Colonias de una academia comercial. La siembra de la cultura complementaba la siembra de los campos.
Varias secretarias surgieron de aquellas generaciones formadas al amparo de la institución educativa que estableció Madero.
Su filantropía llegó hasta fundar una especie de hospedería en donde hallaban gratuito alojamiento los forasteros carentes de recursos.
Muchos niños pobres recibían diariamente alimentos en ese hogar colectivo.
Las épocas de sequía, tremendo azote de pobreza para los campesinos, eran contrarrestadas con un comedor público, obra de un verdadero visionario de la protección social.
Por eso, los campesinos siguieron con fe su obra, al convertirse en líder del movimiento que transformaría ventajosamente el régimen político de nuestro país.
Este es el motivo por el que hoy, 30 de octubre, hacemos esta breve semblanza de un hombre nacido un día de igual fecha del año de 1873.
Francisco I. Madero, que sintió a México como algo más propio que su vida misma, que se entregó desinteresadamente hasta el punto de cambiar la ruta de una nación, la cual hoy, después de 74 años de desenvolvimiento revolucionario, lo sigue recordando con sincera admiración.
Francisco I. Madero, hombre extraordinario que mantiene vivo el cariño del pueblo entero.
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación presentó
un programa especial dedicado a conmemorar el 111 aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero.
Fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Intervinieron en este programa:
producción, Patricia Bracho.
Asistente de producción, Gloria Navarro.
Musicalización, Jorge Castro.
Guión, Jaime Ancira.
Operación técnica, ingeniero Guillermo Huerta.
Actores, por orden de aparición:
David Guerrero,
Alfonso Aranda,
Benito Romo,
Roselvira Cano,
Pedro Delil. En la narración,
Rita Rey
y Jaime Ancira.